Y luego el matador de Juanma Castaño con el partidazo. Aquí sí gané la COPE.
¿Tú te imaginas una pelea entre Topuria y yo?
Pues pobre Topuria.
Pobre Topuria. No le digas eso, macho, que como se cabre. Gracias, Lama.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Puigdemont se ha reunido hoy en Waterloo con Arnaldo Otegi. Vaya dos patas para un banco. Tras el encuentro, Junts y Bildu han explicado en un nuevo comunicado que ambos han hablado del contexto geopolítico y de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Te lo juro. Otegi y Puigdemont planificando la autonomía estratégica de la Unión Europea. Segunda, vuelven a detener a María Ángeles Molina, conocida como Angie, la mujer condenada por matar en 2008 a una compañera de trabajo simulando un crimen sexual. Los Mossos creen que ahora estaba planeando otro asesinato desde prisión. La detuvieron ayer cuando disfrutaba de un permiso. En 1996 ya fue investigada por la muerte de su marido en extrañas circunstancias. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad en Gandía, Valencia, por una supuesta agresión sexual en Fallas. La denunciante también es menor. La investigación sigue abierta, no se descartan más detenciones. Y cuarta, la Policía Judicial portuguesa ha registrado a la Federación de Fútbol por sospechas de corrupción y fraude fiscal. Se investiga la venta de la antigua sede por más de 11 millones de euros. Se están registrando también varios pisos, bancos y despachos de abogados.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que estás en casa tan tranquilo, disfrutando de una tarde cualquiera, de repente algo raro pasa, notas extraño, una sospecha que se hace realidad cuando miras el móvil. La situación cada vez es más complicada. La alarma indica que hemos entrado en un escenario de crisis en el que la guerra está cada vez más cerca. No te la puedes jugar. Sales corriendo, huyes a un búnker que tienes a pocos metros de casa. Por suerte, en las estanterías hay para sobrevivir unos cuantos días. En los armarios, diferentes trajes para protegerte de cualquier ataque químico incluso. Esto que has escuchado es una situación extrema, sí, pero desde Bruselas se han empezado a tomar muy en serio la posibilidad de ser precavidos ante situaciones de emergencia, ya sean provocadas por desastres climáticos o por una guerra. Mañana miércoles la Comisión Europea presentará un plan de protección civil en el que se exigirá a los hogares europeos un kit de supervivencia. ¿Qué tiene que tener un kit de este tipo? ¿Estamos preparados en España, por ejemplo, para una alarma de este tipo, para una guerra incluso? Hoy hablamos de estrategia y de preparación en la Unión Europea. Al menos 72 horas. Es lo que desde Bruselas recomiendan que duren los suministros de un kit de supervivencia. Es más o menos un tiempo prudencial en el que aguantar antes de que se restablezcan los servicios esenciales. ¿Qué no puede faltar? Vamos a hacer un repaso con Patricia, empresaria que se dedica a la venta de esos kits. Empezamos por lo fundamental, el agua.
Agua potable, mínimo entre 3 y 5 litros de agua solo para beber. Luego podemos añadir 5 litros más para asearnos y 5 litros más quizás para limpiar el hogar o la ropa interior.
No se trata de una medida alarmista, sino de una actuación preventiva que puede marcar la diferencia en tiempos de crisis. Tenemos el agua. Ahora hay que pensar en las reservas de comida.
¿Raciones listas para consumir? Luego voy a tener alimentos que no requieran preparación ni cocción, como por ejemplo sopas enlatadas o sopas deshidratadas, arroz precocido, incluso podríamos incorporar los frutos secos, comida liofilizada y comida deshidratada.
Hablamos de emergencias que pueden ocurrir en cualquier momento, de forma imprevista. Apagones prolongados, escasez, restricciones en el acceso al agua potable o fallos en las comunicaciones. Con agua, comida y medicinas ya preparadas, es el turno de equiparse con el resto de accesorios.
Lo mejor en RBQ para salvarte y garantizarte de que te vas a salvar de nuclear, radiológico, biológico y químico. Velas, encendedores y cerillas. Baterías adicionales o cargadores solares si tenemos linternas. Luego las herramientas básicas, cuchillos, cintas adhesivas, cuerdas. La ropa de abrigo y de protección lo tenemos todos en casa, no hace falta añadir más.
Hay que decir que no basta con preparar el kit y olvidarse de él. Para garantizar su efectividad es recomendable revisarlo periódicamente. Es algo que hacen muchos españoles en los últimos años.
Si es cierto que los últimos 2 años la gente demanda muchos equipos de emergencia, te pregunta y te dice, oye, ¿cómo puedo hacer que este kit de supervivencia que me he comprado me dure más tiempo? Y es muy importante que la gente no solo se centre en adquirir un kit de supervivencia, sino que se centre más bien en ser preparacionista. Oye, voy a desarrollar esa mente divergente para que este artículo me sirva para solucionar estos problemas, como hacían nuestros antepasados, nuestros abuelos o bisabuelos.
Como te digo, no está de más prepararse para afrontar cualquier escenario. Por ejemplo, si nos centramos en nuestro país con la idea de la guerra alejada, evidentemente, probablemente nos tengamos que enfrentar a catástrofes naturales como terremotos, inundaciones o incendios forestales. Por eso, en los últimos años, la construcción de un lugar seguro para protegerse se ha llegado a incrementar hasta un 40%. Guillermo Ortega es director de la empresa Bunker World, especializada en venta de búnkeres para toda Europa. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, permíteme la pregunta muy directa, pero visto cómo está el mundo, ¿cómo va el negocio?
Pues ahora mismo muy bien, sí. Desde finales de 2024 y todo el inicio de este año, la verdad es que muy bien, sí. Hay muchas peticiones.
¿Dónde? ¿Por regiones? El otro día leía un informe hablando del PIB y de la inversión hacia Ucrania. ¿Cómo a medida que te acercas a Ucrania, el miedo, lógicamente, aumenta y a medida que vienes hacia acá, disminuye? ¿Es más o menos así?
Sí, principalmente en Europa y en nuestro caso hemos arrancado el año con muchos pedidos en Francia, en concreto.
Curioso, ¿por qué?
Sí, pues no sé si es por política, por el señor Macron, sí. que está dando esas noticias, está preparando... lleva ya tiempo indicando a la población que se prepare, pero sí es curioso, pero es así, sí.
No, es que, claro, está muy activo y es uno de los primeros que ha dado, más que la voz de alarma, que ha cogido el liderazgo en Europa, y eso es muy importante, claro que sí.
Sí.
Los búnkeres con los que trabajáis vosotros, ¿un búnker qué es? Porque uno tiene el búnker, la imagen de las películas, pero un búnker moderno, perfecto, para individual, ¿eso qué es?
Mira, esto es un módulo que prefabricamos en nuestras instalaciones y lo dividimos en 2 partes, la zona sucia y la zona limpia, ¿vale? Al entrar al búnker nos encontramos en la zona sucia, que es donde, si hay un sistema de alarma, nos podemos descontaminar antes de entrar a la zona limpia. Nos descontaminamos y si la descontaminación es correcta, pues podemos pasar a la zona limpia. ¿Qué hacemos con esto? Pues es muy sencillo, podemos salir y entrar en el búnker las veces que sean necesarias en un estado de alarma.
¿Cuánta gente cabe dentro?
El modelo inicial es para 6 personas, hasta 6 personas.
¿Y cuánto tiempo podrían estar dentro o para cuánto tiempo habría almacén?
Bueno, el tiempo hay clientes que nos piden, pues bueno, yo quiero que me prepares agua y quiero que me prepares víveres. Hasta 6 meses, hasta un mes. Entonces, ¿qué es lo que garantizamos? Comprobamos el aire exterior desde dentro, si está más contaminado o menos, pues ya en base a eso tenemos que hacer más cambio de filtros o menos, pero bueno, la duración la determinaría el sistema de alarma, si fuera más potente o menos.
¿De qué protegen? ¿Cuál es, por así decirlo, su resistencia?
Bueno, si está soterrado, pues puede soportar hasta pues ataques balísticos, ataques de bombas, ¿vale?
Ahora mismo, ¿cuál es lo último? Lo último de lo último, ¿por dónde van las tendencias?
Bueno, pues lo que te contaba ahora, este módulo que hemos sacado, que bueno, pues es el que más protege, en el sentido de que si se alargara el estado de emergencia, podemos salir, pedir ayuda, ver cómo está todo fuera y poder volver a refugiarnos si nadie nos viene auxiliar.
¿Cuál es más o menos, Guillermo, el perfil de vuestros clientes? Gente, imagino que con posibles, y gente que tenga un terreno. ¿Qué perfil?
Sí, pero bueno, es un perfil medio también, es un perfil medio alto, porque bueno, este módulo que te he comentado, pues es lo más potente que tenemos, ¿no? En venta es lo que más protege. Pero bueno, hay unidades pues más económicas y bueno, al alcance de todos.
¿Cuánto pueden costar? Desde el normal hasta lo máximo.
Pues este, por ejemplo, que te digo, de 6 personas completo, estaría entre 60.000 y 70.000 euros.
Uh-huh. ¿Y dónde se instala? ¿Dónde se pone?
Lo puedes poner en superficie o lo puedes poner soterrado.
Bueno, pues tomamos nota. Guillermo Ortega, director de la empresa Bunker World, que le va muy bien el negocio. Y es que el mundo está como está, claro que sí. Guillermo, bueno, gracias.
Gracias a vosotros.
Suerte, un saludo. Chao, chao.
Hasta ahora.
Todo lo que está ocurriendo en el mundo pues empuja en esta dirección. Claro, vivimos en una incertidumbre constante con un contexto geopolítico en el que Europa se puede encontrar con eventos inesperados como crisis energética, conflictos bélicos, ya está en la puerta. Hay muchos países que ya han dado un paso hacia adelante y uno de ellos es Finlandia.
La mayor parte de los edificios públicos tienen refugio, también los apartamentos residenciales suelen tener un refugio, no todos, pero a menudo tienen espacios pues que están designados como seguros y están bastante bien señalizados, de manera que todos los habitantes de los edificios o los trabajadores que estén ahí saben dónde están los lugares para las emergencias.
Alfredo es un profesor que vive en Helsinki y explicaba en la tarde de COPE que los primeros fines de semana de cada mes suenan las alarmas antiaéreas a modo de simulacro. Todos los ciudadanos saben perfectamente lo que hacer en el caso de una posible amenaza.
Todo el mundo sabe dónde tendría que ir en caso de que hubiera un conflicto bélico o cualquier tipo de emergencia, porque también tiene una cierta formación en protección civil. Y hablando con compañeros de trabajo que han hecho el servicio militar al ser finlandeses, ellos saben dónde tendrían que estar al día siguiente en caso de que se declarara una guerra. Lo tienen clarísimo.
En Finlandia, los hombres son llamados al servicio militar al cumplir 18 años. La duración oscila entre 6 y 12 meses. Una vez concluido, entra en la reserva hasta los 60. Así nos lo cuenta Víctor, español que lleva más de 30 años en la capital finlandesa.
Cuñada hizo la mili, la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se lo han puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Más allá del motivo de orgullo, gran parte de la población retoma su formación militar pasado un tiempo. Lo hacen con la intención de, por ejemplo, refrescar los conocimientos adquiridos años atrás.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Si miramos al caso de Suecia, se ha habido un considerable aumento de solicitudes para entrar en el ejército a raíz de que Rusia hiciera estallar la invasión de Ucrania. Claro, mientras crece el número de personas que quieren alistarse, también crece la demanda de refugios para civiles. Blanca lleva 4 años viviendo en Estocolmo.
Oímos hablar de la preparación de este documento desde abril de 2022. Forma parte del plan de estrategia de resiliencia lanzado por el gobierno para dar a los ciudadanos mejores medios y preparar la nación para afrontar cualquier crisis o al menos a todo evento que pudiera transformarse en crisis.
Has escuchado a Eric Brocardi, portavoz de los bomberos en Francia. Llevan años informando a sus ciudadanos a través de un manual propio en el que informan sobre los materiales básicos que incluir en una mochila de supervivencia. Todavía queda mucho trabajo por delante porque se calcula que tan solo un 15% de los franceses sabría actuar en caso de que suceda una situación de crisis.
Es necesario para poder estar en un momento determinado en un refugio tener todos los elementos necesarios, en particular la electricidad, sustituyéndola por linternas o un transistor con pilas, que suena a broma, pero no hay que olvidar que puede permitir escuchar la radio, que es el principal medio de comunicación para comprender qué es lo que está pasando en el exterior.
Hoy hemos conocido los datos del Eurobarómetro del Parlamento Europeo. En él se desvela que la defensa y la seguridad es identificada como la principal amenaza que se debería reforzar, un área clave, mientras que en España se sitúa en el quinto lugar de los señalados por los ciudadanos, con apenas un 20%. Hemos visto cómo algunos países europeos se ponen las pilas, pero en España, ¿estamos preparados? Es más, ¿somos conscientes? Para resolver esta cuestión, he llamado a mi amigo Francisco José Dacova, general retirado ya del Ejército de Tierra. Ha sido durante muchos años director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Cuando hablábamos esta mañana con mi equipo, ¿a quién llamamos de que me pueda teorizar, que me pueda hablar de cultura de defensa, de conciencia de la defensa, que nos compare con nuestro entorno, que coja un mapa y se lo sepa todo? El general Dacova. Fran, amigo, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, mi general.
Faltaría más, un placer.
La pregunta es muy sencilla y esto da para una tesis doctoral. ¿Tenemos conciencia de defensa en España? ¿Aprobamos la cultura de la defensa?
Bueno, a la vista de los resultados del Eurobarómetro que acabas de citar, que nos vienen muy oportunamente el día de hoy, la respuesta corta y evidente es que no. Y esa experiencia previa a la que hacías mención en el instituto, pues me ha puesto en contacto con el día a día y lamentablemente me temo que hay mucho trabajo por delante. Se han hecho cosas, la teoría nos la sabemos, la estrategia de seguridad nacional ya se llama así, de seguridad nacional, no de defensa, eso es positivo, tiene un subtítulo muy adecuado, un proyecto compartido. Se ha elevado la responsabilidad de la cultura de defensa a cultura de seguridad y defensa y ha trascendido al Ministerio de Defensa, a la presidencia del gobierno, como debe ser. Hay un plan integral de cultura de seguridad nacional, pero ahí estamos. De momento nos hemos quedado en los papeles y ese mismo plan integral dice que la primera medida sería incluir en los currículum de la enseñanza primaria, secundaria, bachillerato, universitaria, por supuesto, incluir estas temáticas en el currículum. Y aquí, Ángel, nos topamos con la realidad institucional de nuestra querida España.
Aquí es una catástrofe esa posibilidad. Pero precisamente lo ha dejado votando, general. ¿Cuándo se empieza a hablar de esto? ¿Cuándo se empieza a introducir la conciencia? Porque todos sabemos y hemos colaborado con universidades, con centros de estudio que colaboran con determinados ejércitos, con la Armada, ha habido muchos intercambios, pero hay que empezar muy prontito, ¿no?
Claro, en su momento, y a raíz, por no remontarnos mucho más, ¿no?, a raíz del colapso de la Unión Soviética, pues empieza a hablar en los países, por lo menos en los de nuestro entorno y también posteriormente en otros, se empieza a hablar, como te comentaba hace unos minutos, en principio de defensa, libros blancos de defensa, document papers sobre defensa, con lo cual se daba ya un primer mensaje erróneo a la ciudadanía de que el tema, de que la defensa es un tema de los militares. Y eso tenemos que superarlo. La defensa es una parte de la seguridad, un concepto mucho más amplio y transversal, y eso, por lo tanto, tiene que trascender de Ministerio de Defensa y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, que somos, como no, un instrumento más, y no seré yo el que diga lo contrario, relevante de la seguridad nacional, pero ni mucho menos el único, y en muchos casos ni siquiera el más importante. Esto, como te digo, poco a poco ha avanzado, se ha hecho bien, pero nos hemos quedado en las musas. Pero no solo los españoles, no seamos aquí excesivamente autocríticos, tampoco nos sirve de consuelo. Es algo generalizado en toda Europa, no hemos pasado de las musas al teatro, hemos cometido muchos errores, hemos pensado que la guerra en Europa ya no era una posibilidad, tanto en el ámbito OTAN como en el ámbito de la Unión Europea. Hemos venido trabajando durante mucho tiempo en lo que hemos denominado operaciones de gestión de crisis, que iban a ser siempre operaciones fuera de área, lejos de nuestras tierras, de nuestras patrias, y que, por lo tanto, y eso era acertado, eran suficientes unas Fuerzas Armadas profesionales, como no, relativamente bien equipadas y muy reducidas, muy jibarizadas. Y para ese modelo, pues era aceptable. Ahora Ucrania nos ha demostrado que la guerra está en Europa, que la guerra es convencional que la guerra es de alta intensidad y ahora nos damos cuenta de que los errores que hemos cometido nos ponen en una situación muy delicada ante la realidad que estamos viviendo, como digo, en el corazón de la misma Europa.
Voy a preguntar, general, por una zona que conoces bien, los Balcanes. Letonia, uh-huh. Lituania, Estonia, más, habría que añadir, Polonia, bueno, Bálticos, Finlandia, sí. Los Balcanes, los Bálticos, faltaría más.
Correcto.
En toda esa frontera con Rusia, ¿el miedo va increciendo a medida que te vas hacia el este?
Sin duda, Ángel, y tú que eres un boina verde y has estado allí, habrás visto cómo nuestra gente... Yo tuve la fortuna de proyectar desde la brigada de Badajoz, que mandaba en aquel momento, estoy hablando de 2017, de proyectar el primer contingente que desplegó precisamente en Letonia. El primer contingente con capacidad de combate real que proyectaban nuestras Fuerzas Armadas. Porque hasta entonces eran misiones, bueno, más de interposición, más de mantenimiento de la paz, pero por primera vez la Enhanced Forward Presence, la presencia avanzada, reforzada, tenía una mentalidad de combate, porque el adversario o el enemigo era real y es el que es. Y en los viajes de reconocimiento y en las entrevistas con las autoridades y con los ciudadanos de estos países, evidentemente, y como han manifestado los compañeros que han intervenido hace unos minutos, pues desde estos países, desde Finlandia, desde Suecia, la mentalidad es totalmente distinta. Aquí nos ha sorprendido mucho esto del kit de supervivencia que hoy está tan de moda, pero esto es algo que en estos países, como han dicho estas personas hace unos minutos, está mucho más normalizado. Claro, tú ten en cuenta que cuando un polaco abre la ventana, lo que ve enfrente es a un ruso, sí, al señor Vladimir Vladimirovich, dispuesto a todo, ¿no? Y ahora, fíjate, ya nos lo iba a decir, además, empoderado, si vale la palabra, por su nuevo gran amigo, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
Lo que nos faltaba, efectivamente. Yo hace un par de meses estuve en Auschwitz y solo pensar que estaba a 200 kilómetros de la frontera de Ucrania, solo eso ya te ponía la piel de gallina. Con que luego, las veces que nos hemos metido en el otro lado, ya la cosa se complica. Ya casi para terminar, Fran, pensando en esa conciencia de defensa, en esa cultura, estamos hablando de España, pero se nos olvida que somos europeos, que esto se llama Unión Europea y que no podemos dejar al este solo.
Claro, si es el problema que empieza a observarse ya no solo en España, sino en otros escenarios de Europa, ¿no? En Francia mismo, donde el presidente Macron ha tomado una actitud muy proactiva en este sentido, pues ya ha empezado a haber manifestaciones en la calle criticando esta proactividad del presidente Macron, con frases como "esta no es nuestra guerra". Claro, desde España, todavía más alejados físicamente, la tentación tal vez sea mayor. Pero eso es ignorar que vivimos en un mundo muy interconectado, absolutamente interconectado, que el campo de juego en términos futbolísticos se ha achicado enormemente, que si hace dos o tres décadas realmente nos importaba muy poco lo que pudiera pasar, ¿qué te voy a decir yo?, en la península de Corea, en estos momentos lo que pueda pasar en la península de Corea nos puede afectar directamente, ¿cómo no nos va a afectar las tensiones en Europa Central y cómo no nos van a afectar las tensiones en el Magreb y en el Sahel? Que esa es nuestra gran asignatura pendiente. Y que yo comprendo que en estos momentos lo que a todos nos aprieta el zapato, y a nuestros socios y aliados, por supuesto, es comprensible, es la situación en Centro Europa, pero el problema es que la guerra de hoy, y tú lo repites muy frecuentemente y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? La guerra es la guerra convencional, de alta intensidad, es la guerra híbrida y es la gran capacidad de desestabilización que actores como Rusia, por ejemplo, tienen en todo nuestro entorno más o menos próximo y más o menos periférico en todo, en África, en Oriente Medio. También nos hemos olvidado de Oriente Medio. Fíjate la situación en Oriente Medio, ¿no? Y eso todo, nuestra ciudadanía tiene que asumir que es el mundo en el que vivimos y que no vale ya seguir procrastinando la reacción y de seguir dejando para mañana la preparación del examen final, porque el examen final ha llegado ya y ya no tenemos tiempo.
Me lo ha dejado votando, porque era la última cuestión. Yo tuve la suerte, perdón por la autocita, de preguntárselo al propio Jens Stoltenberg cuando la cumbre de la OTAN. Se nos está olvidando mirar al sur. Y mirar al sur no es hacer alarmismo, ni pensar en la guerra con Marruecos, ni... No, no, mirar al sur es mirar el Mediterráneo entero, toda esa orilla, hasta Israel incluso, ¿no?
Así es, Ángel, pero por ejemplo ahora mismo es que todos estos escenarios están muy interconectados. Fíjate que los acontecimientos de principios de diciembre, por poner un ejemplo, en Siria, que provocaron la huida, por cierto, a Moscú, de al-Assad y la llegada de al-Shara, ¿qué ha ocurrido? Que automáticamente Rusia, que tenía allí, como bien sabes tú, dos bases, una base aérea y una base naval en Tartus y en Latakia, automáticamente está buscando reposicionar esos efectivos, ¿dónde? En Libia, en la parte oriental de Libia, que es la que controla su aliado, el mariscal Haftar, ¿no? Libia está más cerca de España que la mayor parte de los países europeos. Te pongo el caso de Libia, como efectivamente podríamos hablar de las tensiones entre Marruecos y Argelia, y por supuesto la situación en el Sahel o en el Golfo de Guinea. Y no olvidemos que Donald Trump, que había promocionado los famosos acuerdos de Abraham en el último momento de su primer mandato, que mantuvo el presidente Biden y que ahora, de nuevo, Trump con toda seguridad va a querer revivir, revitalizar, y que establecen un eje que debería ocuparnos, si no preocuparnos, que recorre la línea Washington-Rabat-Israel.
¡Buah! Apasionante. Quedamos en hablar otro día más despacio, si te parece, ¿vale?
Y con un café delante, Ángel.
Hombre, lo que haga falta. General Dacova, como siempre, muchas gracias y a tus órdenes.
Un abrazo muy grande, Ángel.
Otro, adiós. Hoy hemos hablado de los kits de emergencia que desde Bruselas recomiendan para toda la Unión Europea. Hemos hablado de la conciencia de la defensa y de la cultura de la defensa en España y en Europa. A ver si a la fuerza Orkan, al fin y al cabo, la defensa es seguridad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cuánto se aprende escuchando hablar a la gente que sabe, verdad?
Por supuesto. Mira, yo además confieso que soy bastante escéptico ante estas previsiones, porque si desgraciadamente llega el momento de ponerlas en práctica, el miedo, el pánico, la magnitud de lo que ocurra está tan lejos de nuestro control que ojalá la concienciación sirva para algo. Pero depende de cómo venga de bronco el futuro. Entiendo que en todos los cruceros se organice una jornada de entrenamiento sobre un posible caso de naufragio ante unos pasajeros inexpertos en los incidentes marítimos y a los que la inmensa mayoría les cuesta saber si estribor es izquierda y babor derecha o al revés. Tampoco es malo que sepan que esos botes colgados que hay en cubierta no están en la sentina del buque. Pero si por desgracia se produjera un incidente grave, siempre me he imaginado a todos, y yo el primero, correteando como pollo sin cabeza, tratando de llegar a no se sabe dónde. Uno de los aspectos positivos es que va a aumentar la demanda de latas de conservas en toda la Unión Europea, porque cuando alguien indica que guardemos alimentos no perecederos, los más simples pensamos siempre en la lata de sardinas, a veces olvidándonos del jamón. No sé si el 11 de septiembre de 2001, quienes trabajaban en las Torres Gemelas habían intervenido en simulacros de incendio, pero de poco les pudo servir ante algo tan terrible, cruento e inesperado. No estoy en contra, Ángel, ni mucho menos. Pero creo que la consecuencia más práctica va a ser sacudirnos la modorra de creer que el mundo es inalterable, sosegado, inamovible, ordinario y monótono hasta el aburrimiento. No es por nada, pero si descontamos la guerra de los Balcanes hasta que Putin invadió Crimea en 2014, llevábamos en Europa 78 años sin guerras, un récord histórico. Miramos hacia otro lado con la invasión de Crimea, y como el cartero invasor siempre llama dos veces cuando ve que el enemigo está flojo, en febrero de 2022 volvió la guerra, esa que el gran fanfarrón Donald Trump dijo que iba a resolver en 24 horas. El kit nos prepara para 72 horas. Bienvenido sea para acercarnos a la realidad. Saber lo que somos y dónde estamos nunca es negativo.
Pues tal cual, aunque a la fuerza ahorquen. Gracias, Luis.
Gracias, un
adiós,
abrazo.
Amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Cada día que pasa parece más claro que no tendremos presupuestos del Estado. Hoy el gobierno vuelve a admitir que le faltan los números en el Congreso, apoyos, y abren de nuevo la puerta a una nueva prórroga. La tercera consecutiva. No quieren, dice la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, hacer perder el tiempo al Parlamento.
Podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. En esa dirección y en ese trabajo no vamos a cejar nuestro empeño, o como bien dice, por supuesto, el presidente, vamos a seguir sudando la camiseta, porque somos perfectamente conscientes que acordar con distintas fuerzas parlamentarias, oiga, lleva su tiempo.
O sea, hemos pasado de... No te rías, Pilar. Pilar García Laranja, buenas noches.
Hola, Ángel Espósito, buenas noches, maravilloso.
Digamos que hemos pasado, antes de ayer, de decirle a Rajoy o convoca elecciones si no tiene presupuestos, hemos pasado a no perder el tiempo en el Parlamento.
Mal, Ángel, mal. Pero si la economía va como un tiro, los empresarios no hacen nada más que ganar dinero, de verdad, ¿para qué vas a fastidiar ahora una coalición de gobierno, unos socios encantados con unos presupuestos que no te van a votar, de verdad? ¿Para qué vas a perder el tiempo pudiendo seguir en Moncloa sin aprobar una ley por mandato constitucional como es los presupuestos generales del Estado cada año. No, hombre, no, llevamos 7 años de gobierno socialista y 3 presupuestos, ya está bien.
Claro, y
¿qué son, más quieres?
Los del 23 son cojonudos. Luego, entre media, ha habido 2 guerras y lo que nos queda.
Ponerse a trabajar, no, qué lo mismo. Horror.
Oye, el PSOE trata de cerrar una de las grietas que mantiene con su mano en el gobierno, una de ellas. La parte socialista se abre a que los perceptores del salario mínimo no paguen el impuesto de la renta. María Jesús Montero ha reconocido que trabajan en una fórmula para bonificarles ese IRPF.
Solo un 20% de los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional tendrían que tributar, son aquellos que no tienen cargas familiares, y es lo que estamos trabajando, es en ver si arbitramos alguna propuesta que pudiera compensar a estos trabajadores, que como digo son pocos, pero que tendrían que tributar con esta nueva subida del SMI.
A los pocos minutos contestaba la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta, que va de frente. No parece valerle lo que ofrece Montero.
La propuesta que lanzamos desde Sumar es que las rentas salariales que se engloban en las cuantías del salario mínimo interprofesional este año, 16.500 euros al año, queden exentas de tributar al SMI. Hemos hecho más consideraciones y le hemos acompañado ayer un documento para negociar sobre el mismo. Esta mañana yo misma he estado negociando con la señora Montero.
Ojo, que son las 2 vicepresidentas del mismo gobierno, ¿eh? ¿Quién va a ganar?
Vaya papelón el de Montero, la que la semana pasada decía que había que hacer pedagogía, hoy diciendo que ya está negociando para que no se tenga que pagar el impuesto del IRPF en el salario mínimo. Yo creo, me preguntas quién va a ganar, yo creo que Díaz, ¿no? Aunque te tengo que decir que en esta ocasión la que realmente tiene razón es Montero, ¿no? Se ha subido un 60% el salario mínimo interprofesional, estamos ya por encima de los 16.000 euros brutos al año y hasta ahora, por encima de ese salario, se pagaba poco, pero se pagaba algo de IRPF. Y lo que quieren hacer es que se quede exento, lo que pretende Sumar, y van a Sumar.
El gasto en pensiones bate un nuevo récord, ya no es noticia. El Estado ha desembolsado casi 13.500 millones de euros en marzo, un 6,3% más que el mismo mes del año pasado. Son más de 10 millones de personas las que reciben una pensión en España. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. No hay freno para el gasto en pensiones. Cada mes es un nuevo récord. La factura de marzo ha crecido un 6% con respecto a hace un año. Se nota esa subida de las prestaciones con el IPC, ese incremento general del 2,8% y de hasta el 9% en el caso de las pensiones mínimas. Así, la pensión media del sistema, donde se incluyen, por ejemplo, las de viudedad y orfandad, ya supera los 1.300 euros y la pensión media de jubilación ha escalado por encima de los 1.500 euros mensuales. Y siguen creciendo esas jubilaciones demoradas gracias a los incentivos que reciben las personas que siguen trabajando más allá de la edad ordinaria de retirada del mercado laboral. En marzo han supuesto el 11% del total de las nuevas altas frente al 5% que era habitual antes de la reforma. Aún así, nuestro sistema de pensiones arrastra un déficit contributivo de 30.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, no basta con las cotizaciones de los trabajadores para cubrir el gasto en nuestros pensionistas.
Lo dicho, Pilar, ya no es noticia. Cada mes, récord.
Es que yo creo que esto va a explotar, ¿no? Lo explicaba Marta, pero fíjate, 1.509 euros al mes, por 14 pagas, la pensión media contributiva en España, que cobran 6,4 millones de personas. Hay 9 millones de personas que cobran una pensión contributiva, hasta los prácticamente 10 millones y medio de pensiones son las no contributivas, viudedad, discapacidad, etcétera, ¿no? Y te voy a poner 3 ejemplos. El salario mediano en España es de 19.041 euros. El salario más frecuente en España, el que más personas cobran, es de 15.500 euros brutos al año. Y la pensión media en España es de 21.126 euros al año. Haz la cuenta, esto es insostenible.
La inflación industrial se disparó un 6,6% en febrero, son 4 meses consecutivos de incremento. La subida de precios en este sector se debe al encarecimiento de la energía. Algo, lo de que la energía siga subiendo de precio, puede agravarse, y mucho, si el gobierno continúa adelante con el cierre de las centrales nucleares. Ya sabes que el plan es que en el 2035 todas las plantas estén cerradas. El gobierno se mantiene en sus 13. La ministra de Transición Ecológica es Sara Ahesen.
El gobierno ha cumplido con el mandato de este Congreso aprobado y vinculante, que es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y así llevamos planificando todos estos años la transición energética y la evolución del mix energético, que lo que están pidiendo no se puede cumplir, porque el sector energético, igual que otras actividades económicas, está liberalizado. Es decir, son las empresas las que solicitan o no el cierre.
Bueno, pues primero, si son las empresas las que solicitan el cierre, ya está solucionado, porque las empresas piensan lo que piensan. Y segundo, es que el panorama de cuando se aprobó aquello al panorama de hoy no tiene nada que ver.
Pero además que no es verdad, no es un sector liberalizado, es un sector regulado. De hecho, el sector energético y la banca son los sectores más regulados en este país.
Vamos a comentarlo. Ante esta negativa, esas empresas eléctricas han hecho un frente común con la patronal y con los sindicatos para pedirle al gobierno que reconsidere su opinión. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Minuto y resultado.
Bueno, básicamente lo que hay ahora mismo, ya lo sabemos todos, es una hoja de ruta que el gobierno no ha cambiado por ahora ni un ápice. Un plan para comenzar esos cierres de las centrales nucleares en apenas 2 años. La primera en cerrar sus puertas sería la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, y en los siguientes 7 años ir progresivamente echando el cierre a las otras 5 que hay en España. La última sería la de Trillo, en Guadalajara. Claro, y para ese mismo año habría que tener una alternativa al 20% de la energía total que consumimos en España y que aporta precisamente la nuclear. Esa es una de las grandes claves de todo este proceso. Para conseguir esa energía, ahora mismo la única solución sería comprar energía fuera o la que consumimos se termine encareciendo. Es una de las opciones que menos queremos. Es hacia donde apuntaban hace un par de meses el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán.
No sé si es el momento de construir más o no, pero al menos las que ya están en operación se ha demostrado que son seguras y eficientes y son absolutamente necesarias para mantener las luces encendidas, sobre todo en los momentos de demanda y en lugares como los centros de datos en los que se requiere 24 horas al día, 7 días de la semana.
Lo decía en el foro de Davos, rodeado de las principales empresas eléctricas del país, también de toda Europa. Estas mismas compañías piden que nos fijemos en Francia, en Reino Unido, ambas están construyendo más centrales nucleares, y que sobre todo no sigamos los pasos de Alemania, que ha notado el cierre total en el precio de la energía. Según varios estudios alemanes, la factura sería ahora mismo casi 20 euros más barata allí.
Mira, a mí alguien del sector que trabaja mucho en renovables en todo el mundo me decía hoy al mediodía que no es que no haya que cerrar estas, es que habría que construir nuevas. Pero bueno, ¿la presión de las empresas surtirá efecto?
Habrá que verlo, Ángel. Esa es una de las grandes incógnitas. Por ahora parece que no, pero es verdad, las reuniones entre estas compañías y el gobierno ya se están sucediendo. Como te digo, la alternativa a la nuclear por ahora no ha llegado. Y la ministra Ahesen confirmaba los contactos ayer mismo, pero avanza que por ahora no ha cambiado nada.
Trabajar desde el diálogo. Yo creo que siempre estamos en diálogo abierto con las empresas, por supuesto, y con las comunidades autónomas y todos los agentes que quieran intervenir. Lo que sí les puedo comunicar es que no hay novedades respecto al calendario.
Por ahora, por tanto, es complicado que haya una marcha atrás antes del 27. ¿Y qué supone eso? Bueno, pues que llegaría ese cierre de la central nuclear de Almaraz, que parece ahora mismo inevitable.
Algo el 27 que es pasado mañana.
Sí, 27 sería el cierre, es la fecha inicial. Dicen que se puede aplazar hasta el 28, pero eso como muy tarde. Y eso supondría, Ángel, la pérdida de más de 1.000 trabajadores directos o indirectos, o una reducción de ingresos para la región. Eso sin contar que, como dicen los expertos, ya se podría empezar a notar un encarecimiento solo con el cierre de Almaraz, aunque es verdad, mínimo en el precio de la luz.
¿Qué crees que va a ocurrir? ¿Surtirá efecto esta presión, Pilar?
Yo creo que sí. Yo creo que el Partido Socialista en el Congreso, igual que el Partido Popular y el resto, ya están todos de acuerdo. O sea, cualquier persona con dos dedos de frente, con lo que está sucediendo en estos momentos en el mundo, después de haber visto el colapso de Alemania, la primera economía de la Unión Europea en recesión, cómo se ha destrozado la industria alemana simplemente por tener energía cara o por no tener energía barata, yo creo que de eso se han dado cuenta todos. Y ahora ya con Estados Unidos, con Trump, con los aranceles, con la guerra de Ucrania y Rusia, Y además es que no hay alternativa, porque las centrales nucleares te permiten tener un 20% de producción energética de forma limpia, sostenible, accesible y barata. Y el resto es más cara, es menos accesible y sobre todo no es acumulable.
¿Cómo afectaría en concreto en el tema del precio, en la factura de la luz?
Bueno, Ángel, aquí hay varios estudios que están intentando calcular cuánto nos afectaría ese cierre, entre ellos uno de una de las principales consultoras de nuestro país, que apuntan a que el precio de la factura se encarecería hasta un 23%. Un ejemplo, si ahora pagas 100 euros al mes en tu factura de la luz, pues serían 23 euros más, 123. Hay más variables que tener en cuenta. Otro de los aspectos es al que apuntaba el presidente de Iberdrola, que el suministro de electricidad podría verse comprometido en situaciones de alta demanda. También esa baja producción renovable, por ejemplo, cuando hace mucho calor, no sopla el viento, no hay fotovoltaica, porque esta sería una de las soluciones que aporta el gobierno. Dice que hay que potenciar este tipo de energías, que ya son, es verdad, de las que más tiramos, pero aún insuficientes para mantener todo el suministro. Y ojo a los empleos que dependen actualmente del sector nuclear, que esa es otra. Te decía que 1.000 en torno a Almaraz, 30.000 en total controla las centrales nucleares.
Como decíamos, las empresas eléctricas no están solas en ese frente. Patronal y sindicatos ya han tomado partida y apuestan porque las centrales no se cierren.
Sí, es verdad que es un combo raro, Ángel, porque ya sabes que últimamente eso del diálogo social ha existido más bien poco, y aquí el gobierno, en vez de hacer pinza con los sindicatos, se ve en el otro extremo. Tanto la patronal, su presidente Antonio Garamendi ha abogado en varias ocasiones porque no haya cierre nuclear, como los sindicatos son contrarios totalmente a este plan del Ejecutivo. El propio secretario general de UGT, Pepe Álvarez, lo verbalizaba hace apenas unas semanas desde Almaraz.
Nosotros, como sindicato, de manera muy clara y directa, quiero decir que somos partidarios de prolongar la vida de las centrales nucleares de nuestro país. No hay razones objetivas para no hacerlo, y hay muchas cuestiones que nos indican la necesidad de que se haga ese proceso.
Por tanto, eléctricas, patronal, sindicatos, también asociaciones como la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, que se han sumado para evitar este cierre. Y no solo eso, hay socialistas históricos, porque esto es parte del, forma parte del Partido Socialista, los que quieren seguir con ese plan, pero hay históricos del partido como el expresidente Felipe González, el exministro Jordi Sevilla, que ya se han mostrado contrario en los últimos meses a ese cerrojazo.
Cada vez más, Pilar.
Bueno, porque cada vez más se dan cuenta, primero, que las energías verdes no te permiten acumular la suficiente energía como para que cuando tú llegues por la noche a tu casa le des al botón y se encienda la luz. O para tener centros de datos que consumen muchísimo, pero muchísima energía, funcionando las 24 horas del día, 7 días a la semana. Es decir, las energías renovables están fenomenal, pero necesitas tener una energía base, como es la energía nuclear, que te garantiza el suministro en cualquier momento, en los picos de demanda, en los momentos de tensiones geopolíticas. Bueno, gracias a Dios que teníamos las centrales nucleares durante lo peor de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Te recuerdo que en este país hace 4 años la inflación tenía 2 dígitos y que el principal problema fue el que se dispararon los precios energéticos.
Desastres como la Dana, incendios o simplemente un accidente han disparado el uso de dispositivos que nos monitorizan y envían una emergencia al 112. Relojes, pulseras, incluso los coches vienen provistos de este sistema que pueden salvarnos la vida. ¿Cómo funciona? ¿Son fiables? ¿Están seguros nuestros datos, por ejemplo? Como cada martes hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿En qué consiste, en líneas generales, este sistema de detección de caídas bruscas, brusquísimas?
Sí, pues mira, es una tecnología que usando los sensores de algunos dispositivos, habitualmente, como decías, los relojes inteligentes, los móviles o esas pulseras deportivas, pues son capaces de detectar una situación anómala, como una caída, un desmayo o incluso un accidente, medir lo que está pasando en ese momento e incluso avisar automáticamente pues, a los servicios de emergencias.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Pilar, y cuéntanos, ¿quiénes son los usuarios que más habitualmente utilizan estos sistemas?
Bueno, yo creo que, aunque es útil para todos, es verdad que el segmento de nuestros mayores es el más adecuado, el más idóneo para usar este tipo de dispositivos. Según el INE, en España pues viven solas más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Y, por ejemplo, un dato, en 2022 murieron más de 4.000 personas por causa de caídas directamente. Más que por accidentes de tráfico, suicidios incluso. O sea que es curioso este dato. Y por poner otro encima de la mesa, la Organización Mundial de la Salud comentaba que se producen en el mundo más de 650.000 muertes anuales por culpa de este tipo de accidentes y curiosamente más del 85% son personas mayores de 65 años.
Oye, además de detectar esas caídas bruscas, ¿qué otras variables pueden monitorizar?
Bueno, la verdad es que estos dispositivos pueden hacer mucho más que detectar una caída, aunque es lo fundamental, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden monitorizar nuestro pulso cardíaco, medir la calidad del sueño, el nivel de estrés que tenemos, incluso algunas variables respiratorias, como por ejemplo la saturación del oxígeno en sangre. Es como esa pincita que nos ponen en el dedo cuando vamos a los hospitales. Pues eso igual, ¿no? Y los relojes deportivos, además, vienen todos cargados de funciones de este tipo que poco a poco, es verdad, se han ido extendiendo al resto de cacharritos o de dispositivos de uso general.
Oye, ¿y solo lo encontramos en las pulseras o relojes inteligentes o hay otros dispositivos similares?
Bueno, yo creo que los dispositivos, vamos a llamarlos generalistas, estos smartwatch o smartphones, son los más usados, pero existen otros, incluso algunos hechos a medida para este fin y orientados sobre todo, como decíamos, al segmento de nuestros mayores, ¿no? Son mucho más fáciles de usar estos hechos a medida, más autónomos, incluso te diría que más fiables en sus medidas, y bueno, pueden ser collares, pulseras, y a veces incluso un simple pulsador que solo tiene un botón, el botón de SOS que la persona lo puede pulsar y llama a emergencias. Además, también es verdad que existen otros, digamos, no wearables, como dicen en inglés, que son los no, es decir, los que no llevamos puesto encima, como pueden ser sensores o cámaras inteligentes que están integrados en el hogar, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en el dormitorio, y que también velan por la seguridad de la persona o del usuario.
¿Cómo funcionan? En líneas generales, Mario, ¿cómo funcionan?
Bueno, básicamente estos que llevamos puestos encima utilizan tres tecnologías para realizar esta función. En primer lugar, los sensores que llaman del acelerómetro. ¿Qué es esto? Pues este es el sistema que permite medir la posición, la orientación y la velocidad a la que se mueve esa persona. Y eso es lo que esencialmente puede medir y detectar una caída, un golpe o un accidente. En segundo lugar, el GPS, ese GPS famoso que tenemos todos, que dentro del cacharrito recoge las coordenadas de nuestra ubicación, dónde estamos cuando se produce ese accidente, ¿no? Y por último, la tercera cosa, la conectividad a internet o por un SMS. Eso es fundamental porque es lo que permite, detectado el golpe y dadas las coordenadas, pues enviar la alerta y nuestra localización al sistema de emergencias.
Fíjate, oye, ¿y el resto de variables? ¿Cómo miden las pulsaciones o el sueño o si tenemos una respiración agitada o tranquila? ¿Eso cómo se hace?
Eso ya es un poquito más complicado, pero bueno, todas las personas que tengan un reloj o una pulsera inteligente habrán visto que en la parte trasera del cacharrito tiene unos sensores que emiten una luz verde muy intensa. Te das la vuelta cuando está encendido y ves esa luz, ¿no? Pues esa luz son unos sensores LEDs que utilizan una técnica llamada fotopletismografía, que es para decirlo, ¿eh? Fotopletismografía, que bueno, lo que hace es que ilumina la piel y esa iluminación traspasa unos milímetros por debajo de la piel y capta las fluctuaciones del flujo de los vasos sanguíneos. O sea, llega a iluminar los vasos sanguíneos que hay debajo de la piel. Y con el reflejo que da, a partir de este reflejo, pues puede calcular pues esas cosas, las pulsaciones, la respiración y otros parámetros.
En nuestro dispositivo móvil, ¿cómo podemos activar esa alerta? En el mío, que tengo aquí encima de la mesa.
Bueno, pues en el caso de los dispositivos hechos a medida para mayores que comentábamos antes, o personas con Alzheimer, etcétera, se conecta con un sistema de vigilancia automáticamente es un sistema de vigilancia remoto que es propio de la empresa que distribuye y da servicio con esos dispositivos. En el caso de los dispositivos generalistas, como dices, como el móvil que tienes encima de la mesa, un Android o un Apple, se pueden conectar con el Servicio Público de Salud a través de una aplicación que se llama My112, MY112. Que es muy sencilla de usar y que no la tenemos que instalar en el móvil y que en caso de emergencia nos permite contactar con el 112 tan solo tocando un botón rojo. En otros casos, incluso el dispositivo puede funcionar de forma autónoma y avisar sin nuestra intervención. Por ejemplo, imaginaros en el caso de que estemos inconscientes o no podamos acceder al dispositivo. Esto, por ejemplo, los Apple sí que lo tienen.
¿Sin hacer una llamada?
Sin hacer nada. Detectan, pues como hemos dicho antes, detectan por el acelerómetro el golpe, ven las pulsaciones, ven todo y deciden, porque tú lo has configurado así antes, lógicamente.
¿Esto el teléfono?
Llaman al 112. En el teléfono, o sobre todo en los relojes inteligentes, los smartwatches, los Apple Watch.
Uh-huh. Oye, la última, Mario. ¿Existe un riesgo, sobre todo para nuestra privacidad, al usar esos dispositivos tan intrusivos, incluso desde el punto de vista de tus datos médicos?
Bueno, la verdad es que los beneficios son claros y son muchas más las ventajas que las desventajas, sin duda. Pero es cierto que después de bancos y del dinero, los datos de salud son una de las presas más apetecibles para los hackers y para los ciberdelincuentes. Eso está ahí y se ve por los ataques de los últimos años. Porque son datos muy delicados que podrían en malas manos pues usarse, pues yo qué sé, para discriminar laboralmente, chantajear o estafar a los mayores a través de estos sistemas. Y aunque digo, sí, al uso, sin duda, de estos sistemas, pero eso sí, un consejo, no a lo primero y más barato que encontremos en Internet. Siempre tenemos que verificar que estas aplicaciones que nos bajamos para medir nuestros datos de salud o las funciones que habilitamos en los dispositivos vienen dadas por los sistemas públicos de salud, por sociedades médicas conocidas o incluso pues empresas que son residencias o empresas dedicadas al cuidado de mayores que nos van a poder guiar a utilizarlos. O sea, no busquemos lo primero que encontremos en Google, que ahí es donde puede estar el peligro.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese mensaje. Son muchas más las ventajas y auxilios que los problemas que puedan ocasionar. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao. Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Yo no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Escucha. escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.